Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en Demente y Nutrición. Como todos los jueves, está aquí mi psicóloga favorita, terapeuta o como le quieran llamar, Mariana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Maribel, por esa presentación. Estoy muy bien, ¿y tú? Ella es mi nutrióloga favorita y yo soy su psicóloga favorita, hacemos un buen equipo. Que hoy no sé qué tan bien vayamos a hacerlo de equipo, porque es un tema que nos hace entrar en un dilema, ¿no?
Oh, sí, exactamente. Entonces, por eso necesitamos muchísimo que participen hoy, que nos llamen, que nos den sus puntos de vista, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero antes de empezar el programa, de verdad, Mariana y yo teníamos un debate así de, no, yo opino que no, y yo que sí, y entonces peleábamos, bueno, no peleábamos
entramos
tanto.
En conflicto. No, pero diferentes opiniones.
Conclusión, estuvo padre, llegamos a una conclusión, y es lo que les queremos dar el día de hoy. Pero sí nos encantaría escuchar su punto de vista, ustedes cómo han manejado este tema, lo que piensan, todo lo que piensen, lo vamos a aceptar aquí. Nos
Exacto,
encanta que participen.
Y de hecho ese es el punto, porque no todos tenemos que pensar igual y está padre que podamos como tener como diferentes opiniones y que ustedes también compartan y nos expresen como cuál es su manera de pensar, ¿no? Entonces, creo que ha sido como un poco intensa esta cuestión de debate con Maribel, pero finalmente...
Pero interesante.
Es interesante.
Y lo padre es que como que nos nutrimos un poquito, ¿no? Yo agarro lo que piensas tú y digo, bueno, tienes razón en esto no, etcétera. Claro. Y al revés, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a decirles cómo se llama el programa.
Ok, el programa se llama Mi deseo por satisfacerme con la comida, ¿no?
Chan,
y suena,
chan, chan, chan.
Suena muy interesante porque esto de esta parte en la cuestión como desde que vamos creciendo y de nuestra infancia y así, cómo se nos va reforzando nuestra relación con la comida por diferentes factores. Yo estableceré obviamente las pautas desde el condicionamiento tal cual, ¿no? Y de por qué se vuelve como un reforzador esta parte de la comida. Y Maribel obviamente hablará de la parte nutricional, de cuáles son como las cuestiones como que perjudican la salud.
Sí, claro.
Si estamos como inmersos en esta cuestión de relación con la comida.
Claro, y mucho también por el tema de la experiencia, es lo que veo siempre en consulta. He trabajado mucho con trastornos de la conducta alimentaria y es lo que veo en los pacientes, ¿no? El paciente adolescente, adulto mayor que llega a consulta y trae esta historia de refugiarse en la comida porque fue lo que le dieron de chiquito y es lo que asocia, ¿no? Está triste y busca comer, está enojado y busca comer, está feliz y busca comer y todo esto viene de la infancia, básicamente.
Sí, porque nosotros, partiendo de la base un poco psicológica, aprendemos, ¿no? Y entonces estamos en constante relación con estímulos y con respuestas del medio y entonces vamos a generar nuestra manera de relacionarnos no solo con la comida, incluso con muchísimas cosas, ¿no? Porque esa es como la experiencia que hemos tenido dentro de la vida. Y cuando nosotros tenemos, sí me gustaría como mencionar, primero que nada me gustaría hacer como una diferencia de por qué lo llamamos deseo y no lo llamamos necesidad.
Okay,
¿sabes? En primer aspecto, y ahorita ya me meto con la parte
bien.
Del refuerzo.
Ahí estoy de acuerdo contigo. No vamos a discutir ahí.
No, ahí está muy bien, ahí estamos en el mismo
todo
canal.
Todo en orden.
Ahí somos equipo. No es cierto. Sí es importante establecer que una necesidad es algo que a mí me mueve a recurrir a ello, pero porque de verdad dependo de eso para poder existir. Por ejemplo, comida, agua, eso se vuelve una necesidad.
Que de hecho hay una pirámide de las necesidades,
básicas
para sobrevivir.
De Maslow, sí, muy bien, Maribel, exacto. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo en vez de necesidad es un deseo. ¿Por qué? Porque un deseo simplemente lo quiero porque yo creo que lo necesito, pero en realidad no lo necesito, ¿sabes? Pero va más por una cuestión de quiero tener esto, entonces deseo esto, y se vuelve como un poco más adictivo, lo llamaría yo.
Okay.
O sea, como más esta parte de
depender de eso.
De eso depender
y hacer todo por conseguir eso, ¿no?
Exacto.
Por llenar ese vacío que estoy tapando con, o sea, al buscar este deseo, ¿no?
Al buscar este deseo, entonces yo sigo recurriendo a él porque me hace sentir bien, evidentemente, en el momento, ¿no? Ya después, a lo mejor a largo plazo, empieza a generarme mucha culpa, pero sí implica esta parte de yo quiero tenerlo en este momento porque esto me hace feliz. Y que creo que es mucho nuestro comportamiento en la vida, ¿no? Entonces, es lo que quiero, lo que yo considero que me hace feliz, y entonces no estoy dispuesto, o sea, para mí es una necesidad, pero en realidad no, es solo un deseo.
Ok, perfecto. Entonces, aclarado el punto.
Aclarando el punto del tema del programa del día de hoy. Podemos empezar con esta parte, ¿no? Lo que comentaba Maribel, creo que es importante, porque si nosotros tenemos estas experiencias de vida y este aprendizaje, entonces lo que vamos fomentando es que existe una asociación entre estímulo-respuesta que se da por medio de un reforzador. Es decir, si a lo mejor no me explico muy bien, me frenas para que quede claro.
Y yo lo explico bien, no te preocupes.
Ok. Cuando yo estoy recibiendo algo que para mí es un reforzador, por ejemplo, en este caso la comida, un dulce, entonces lo que voy a hacer es asociar que eso me da satisfacción. Y entonces, al yo tener esa satisfacción, hace que yo me esfuerce por tener esa conducta, ¿ya sabes? O sea, como que yo logre mi objetivo por el refuerzo que estoy obteniendo de eso, porque además libero dopamina en el cerebro, ¿ya sabes? Que hace que entonces yo lo asocie con esta parte y entonces se enganche con realizar este tipo de conducta.
Ok, podemos poner un ejemplo, ¿no?
Podemos poner un ejemplo. O sea, si yo quiero que el niño, por ejemplo, deje de, coma...
Yo tengo un gran ejemplo.
A ver, padrísimo.
Manuel Méndez aquí.
Está bien.
Mucho gusto. Que justo un ejemplo que en lo personal me ha causado grandes problemas. Calificaciones, niño, ¿no? La verdad es que yo no fui mucho, nunca he sido mucho de estudiar, ¿no? Lo que aprendía, ¿no? Y de repente era como de, pues te exigía, ¿no? Híjole, 9, estás muy mal, y uno luchaba por el 10. Pero ¿qué pasaba cuando vienes de en mi caso, cuando vienes de una familia, pues, humilde en ese entonces? Y te dicen, ok, vamos a comer, pero el vamos a comer era, pues, a un McDonald's, a un KFC, comida chatarra, ¿no? Comida mala, pero ese era tu premio. Y entonces te esforzabas justamente por sacar ese 10 y veías ese reforzamiento, decir, ah, muy bien, te voy a llevar a comer tus porquerías, ¿no? Y hoy día, pues de repente mi enojo con la comida es mucho por ese lado, porque es, o si estoy triste o estoy muy alegre, es, me la merezco, ¿no? Pero en el fondo, realmente estoy enojado con la comida. Realmente me perjudicó esta tendencia, porque, bueno, pues a lo mejor el grosso de la población, ¿no?, pasa por ese lado, a lo mejor otros, pues sí, van, no sé, viajes o a otro tipo de restaurante donde el menú es diferente, donde no te van a perjudicar en este sentido, pero cuando no, creo, en el fondo, nutricionalmente, te empiezas a hacer un daño.
Fíjate qué interesante, porque justo lo que nos comenta Manuel
es de mi equipo.
No, te voy a decir por qué no es de tu equipo, te voy a decir no es de tu equipo.
Ya, me callo.
Porque él asocia esta parte, y tú me corriges, Manuel, si estoy diciendo alguna cosa que no, asocia esta parte con el hecho de que algo positivo en mi vida fue comer en estos lugares, ¿ya sabes? Y entonces, cuando yo tengo experiencias negativas, recurro a esa experiencia porque en ese momento me liberó dopamina y en ese momento me hizo sentir bien. Y entonces quiero volver a sentirme así, a pesar de que en este momento, por ejemplo, estoy muy deprimido o estoy muy enojado, ¿sabes? Y entonces recurro a ahorita sí como, o sea, yo consciente en el sentido de que ya soy un adulto y puedo ir al lugar y puedo satisfacerme a mí mismo, porque yo lo decido, entonces recurro a ir a eso para justamente, ya no es que alguien me lo dé, es como si yo ya tengo el control ahorita de la situación y ya puedo ir comérmelo para entonces tener como esta parte de ya no hay nadie que me lo dé, ahora yo puedo tenerlo y entonces me siento bien. Uh-huh. En este, claro que no, porque, bueno, no sé tú qué nos comentes, Manuel, pero creo que eso finalmente no, o sea, en el momento te sientes bien, en a corto plazo, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero a la larga ya, o sea, no provoca, o sea, a lo mejor incluso es como, ah, otra vez caí en esto, otra vez comí.
De hecho, él nos lo comentaba, ¿no? Que sí. Tiene odio, o sea, que es muy curiosa su relación hoy en día con la comida, porque tiene estas ganas de premiarse y satisfacer este hueco, darse el premio con la comida, pero come y siente este odio. Y odia la comida, básicamente.
Sí, es como cuando platicaban esos unos programas del famoso atascón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que en el momento, a lo mejor, tienes como una...
liberación.
Exacto, ¿no? Y una satisfacción. Uh-huh. Pero terminas y te entra hasta una depresión, uh-huh, ¿no? Y un enojo y una frustración por, claro, haberlo hecho.
Y es mucho lo que tratamos de mencionar, que es la parte de que la comida... En algún momento me va a hacer sentir bien, pero si yo ese vacío no lo trabajo con una cuestión emocional de por qué me está sucediendo esto, ajá, entonces voy a buscar o seguir buscando llenarlo
con más
cosas,
comida.
Ajá, con cosas que no me van a quitar ese vacío, porque el vacío es emocional, no es físico en la cuestión de comida, ni de, ajá, necesidad,
¿no? Okay. Pero bueno, entonces aquí podemos ver un caso real de una persona que vive esta parte de seguir premiándose con la comida por una conducta aprendida en la infancia.
Claro, y además que él asoció de esa manera, porque cada quien va asociando las cosas, o sea, a lo mejor, no sé, los hermanos de Manuel la asocian diferente y entonces ellos no llegan a esta cuestión, o, ¿sabes? Cada persona es distinta, ¿no? No podemos, uh-huh, generalizar y decir, entonces todos los que hagan eso, los papás, entonces van a agarrar esto. No, 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 o sea, cada quien va experimentando diferentes cosas, incluso a lo mejor para mí es más importante porque era cuando yo me sentía... querido, o era cuando yo me sentía aceptado, entonces quiero recurrir a eso, ¿no? Entonces es esta parte de, para mí es mucho, o sea, es un gran reforzador, entonces yo quiero seguirlo teniendo, no necesariamente para todos es igual, ¿no?
Uh-huh. Claro, así es, pero yo sí te puedo decir, insisto, yo sé que no para todos, pero la gran mayoría de la gente que llega conmigo a consulta tiene este reforzador. Y me lo dicen así, tal cual, ¿eh? Llego en la noche tan cansado y entonces... pues de una vez te aviso, ¿eh? Que no me voy a seguir, o que no voy a quitar mi tequila de la noche, o no voy a quitar mi pizza de la noche, porque es el único momento donde me siento tranquilo, porque me lo merezco, porque trabajo todo el día.
Y creo que viene con otro tipo de sustancias, o sea, efectivamente, por ejemplo, el cigarro, con, ya sabes, o sea, el alcohol, o sea, no necesariamente, claro, porque es el principio también básico de una adicción, o sea, en el momento en el que existe un estímulo, yo lo asocio, libero, porque va a traer satisfacción a mi vida o placer momentáneo, entonces yo lo quiero repetir y entonces lo refuerzo a nivel cerebral, uh-huh, liberando dopamina, y entonces esto hace que yo quiera constantemente tener esa liberación y entonces me vuelvo adicto a. Y a mí me parecería importante un poco mencionar la cuestión del azúcar, ¿no? Uh-huh. O sea, de por qué nosotros tomamos el azúcar también como... una sustancia adictiva, ¿no? Okay. O sea, como para aclararlo un poco.
Retomar un poco lo del programa, sí, pasado. Okay.
Sí, me gustaría.
No sé si recuerdan, pero, sino, dinos, dinos.
Perdón, pero por ejemplo, en ese sentido, los dulces del azúcar, uh-huh, no tuve problema con eso. Uh-huh. No, es con la comida. Y por otro lado, uh-huh, por ejemplo, en el reality show donde estuve trabajando muchísimos años, curiosamente, a pesar de que había personas que se cuidaban muy bien, estas versiones VIP donde se cuida su físico tremendamente, etcétera, 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 absolutamente nada funciona mejor como un motivador o como un
reforzador.
Un reforzador, que dos cosas: el alcohol, como número dos, y como número uno, la comida chatarra, específicamente pizzas.
La grasa, la...
O sea, fíjate qué curioso, porque justo esto que mencionas, Manuel, nosotras no nos habíamos, o sea, en realidad nuestro debate inicial, no sé tú cómo lo pienses, pero iba en relación al dulce, ya sabes, y en torno al dulce más que hacia la comida chatarra.
De hecho, ¿no? Tú decías, el dulce que le damos al niño,
exacto, el dulce que le damos al niño, ¿no? Y entonces, qué importante y qué interesante está esto, porque entonces Manuel se vuelve de mi equipo, ¿verdad?
No, discúlpame. Manuel está en mi equipo, porque él está diciendo que aprendió esta conducta desde la infancia, ya sea pizza o dulce.
Bueno,
no,
es que todos aprendemos conductas desde la infancia, pero ahí te va porque es de mi equipo,
Lo dudo, pero dinos por qué.
Es de mi equipo porque esta cuestión de no es hacia el dulce, es hacia cada quien.
Es hacia la comida.
Claro, y a lo mejor lo reforzaron con dulce, pero él no se volvió a esta cuestión, ¿sabes? Entonces, cada quien tiene como, yo lo llamaría como su talón de Aquiles, ¿sabes? O sea, todos lo tenemos, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos como a predisposición a que eso nos vaya a gustar más que otro tipo de cosas. Por eso, ajá, por eso, y eso es lo que yo quería comentar, por eso no veo como, o sea, generalizar a dar un reforzador es algo negativo, ¿sabes? Ajá. ¿Por qué? Porque entonces hay personas que sí desarrollan efectivamente esto, no las vamos a quitar, pero hay muchas otras que no, o hay muchas otras que la desplazan hacia otros ambientes, ¿sabes? Entonces, lo que yo creo es que todo en una justa medida, o sea, creo que también es por la experiencia que alguien ha vivido. Por ejemplo, en el caso de Manuel, es esta parte de, a mí me premiaban con esto, yo asocié que esto era algo bueno o positivo para mí porque era por, claro, las calificaciones y por mi esfuerzo y por mi logro. Uh-huh. Entonces lo continúo haciendo cuando dos cosas, ¿no, Manuel?
Cuando dos cosas.
Uno, porque me siento mal y quiero sentirme mejor, o dos, porque lo hice bien y entonces me premio yo, ya no necesito que alguien me premie, sino me premio yo.
Sí, más en la primera que en la segunda, porque en la, uh-huh, segunda cuando me premio, pues ya encontré como también otros tipos de reforzadores, uh-huh, pero sobre todo en la primera, uh-huh, no sé por qué, uh-huh, es más hacia el latiguearme.
Ok, no, y además, o sea, resulta muy interesante porque generalmente tendemos a hacer eso, o sea, cuando algo, ya sabes, es como ahora yo tengo el control sobre mí y yo tengo como la capacidad de poder decidir irme a un fast food ahora, porque no la tuve en su momento, y entonces al estar enojado en este momento o al que las cosas no me están saliendo, entonces no necesariamente se dio como al principio de la situación, fíjate lo interesante. Ajá. O sea, no necesariamente se dio como un refuerzo por algo positivo que está haciendo, sino como yo tengo el control de ahora, entonces
ahora me castigo con eso.
Ahora me castigo con eso.
Ok, sí, ¿no? está fuerte. Es que, uh-huh, híjole, ¿cómo, qué fuerte es la comida? ¿Cómo la involucramos en
nuestra vida? Es que es parte de nuestra vida. Y
es que es indispensable, está en las necesidades, exacto, básicas, por eso es un tema tan delicado, porque, por ejemplo, el alcohol no está en las necesidades básicas, uh-huh, uh-huh, el cigarro no está en las necesidades básicas, los videojuegos, pero la comida sí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es un tema sumamente delicado porque no es como decir, bueno, deja de comer, ¿no?
Claro, y además porque también tenemos demasiados factores en el sentido de dulces, comida chatarra, o sea, tenemos muchos estímulos a los cuales nos exponemos día con día, tres, claro, veces al día, mínimo.
Ajá, exacto. Mira, Reder nos pone, es algo como cuando estoy triste, tengo un gran apetito. Y sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando estoy triste, asocio, si fue una conducta que aprendí, que al comer me voy a sentir bien, y me voy a sentir tranquilo, uh-huh, y me voy a sentir relajado, y se va a ir por un momento esta tristeza, ¿no?
Uh-huh. Y de algún modo me voy a sentir mejor, pero es momentáneo, porque finalmente la tristeza va a continuar, o sea, no es como que se elimine por completo, ¿no? Pero sí disminuye y hace que yo me sienta bien, y entonces continúo comiendo, ¿no? Uh-huh. Y llenando como, y aparte yo asociaría un poco más la tristeza a esta parte de querer llenar el vacío, ¿sabes? Uh-huh. Porque cuando yo me siento triste, que yo no lo llamaría tristeza, a lo mejor como una tristeza casual o no tan intensa, tristeza sería casual, ¿qué tal yo? Entonces sería como esta parte de me siento mal tantito y entonces hago esto, pero yo me iría más por una emoción de depresión, ¿sabes? Entonces yo necesito llenar ese vacío porque sí siento un vacío real y entonces lo lleno por medio de la comida. Entonces ya no estaríamos hablando de tristeza, sino estaríamos hablando de depresión. ¿Ok?
Que también luego llenar ese vacío va un poco relacionado a recuerdos que te hacían sentir bien. Por ejemplo, me como este chocolate ahorita que estoy triste porque me acuerdo que cuando yo me comía este chocolate, yo me sentía muy bien, era muy feliz, fue una etapa muy feliz de mi vida, porque me lo regalaba mi abuelita, y siempre que iba a casa de mi abuelita me daba mi chocolate favorito y me apapachaba, entonces quiero sentir eso ahorita.
Y ahí lo que dices es muy importante porque viene con la cuestión de afecto. O sea, yo quiero sentir ese afecto nuevamente.
Claro, y cuánta gente no busca ese afecto con la comida, que eso es lo delicado, empezar a buscar la comida por las necesidades o por las creencias incorrectas, ¿no?
Claro.
O sea, la comida es para estar saludables, para nutrirte, para que tengas energía, para que funciones bien en el día a día, ¿no? Yo luego les digo a los pacientes, imagínate que tú eres un coche y la comida es la gasolina del coche y las vitaminas y los minerales es la llave del coche. Para que funcione, porque por más gasolina que tengas, si no tiene llave, no prende, ¿no? Y para eso es la comida, no es para cubrir ninguna necesidad.
Es nuestro combustible.
Entiendo que comer es un placer, por supuesto. Entiendo que comer une a la gente, que cuando tú vas a un evento social y hay comida, es un momento de felicidad donde todos están bromeando, riéndose y comiendo, y la pasan muy bien.
Para cerrar negocios.
Para cerrar negocios, claro. En todo está la comida, en todo. Desde un velorio, la boda, la comunión, el bautizo, el cumpleaños, todo hay comida. Pero la estamos utilizando de una manera incorrecta.
Totalmente de acuerdo. O sea, sí creo que también necesitamos, digo, como parte de nuestra vida y desde que somos niños se nos enseña porque es parte de, ¿sabes? O sea, es parte de lo que nos relacionamos, ¿sabes? Y como niños, además, existe un gran deseo por todo lo dulce, porque ya lo vimos en el programa incluso, ¿no? O sea, cuando eres chico, tienes más necesidad de este azúcar, ¿no? Entonces te gusta, te atrae y lo quieres, ¿no? ¿Cuál sería el problema? El problema viene cuando hay falta de control en esto, ¿no? Papás que premian todo el tiempo con dulces. Papás que premian todo el tiempo con comida chatarra, Manuel. Papá, o sea, esa es la cuestión. No es que lo hagan de vez en cuando. Y creo que es importante aclarar este punto. No, como lo hemos dicho en otros programas, o sea, no estamos peleados con que existan dulces, porque entonces, ya sabes, o sea, estaríamos peleados de muerte con todo el mundo, entonces con todas las cosas y con todas las fábricas y con todo, ¿no?
Y entonces no estaríamos respetando la creencia de se puede comer todo, pero con control, con medida, ¿no? Estaríamos en contra de eso.
Y la cuestión que creo que es importante mencionar es la parte de condicionamiento. O sea, mientras a mí se me presente ese estímulo bajo las mismas circunstancias, me va a reforzar que yo necesite de ese estímulo para sentirme bien, ¿ok? Entonces, a lo mejor podríamos utilizar diferentes reforzadores para
ser ahí
flexible. O sea, no estoy diciendo que nunca un reforzador de dulce, también se puede, pero no siempre el reforzador que sea dulce, sino ir estableciendo diferentes reforzadores para que entonces empecemos a sí tener el comportamiento que queremos, pero no hacer una asociación o un vínculo estrechísimo que no se pueda romper con eso, porque ese va a ser como mi talón de Aquiles. Entonces ahí, en cuanto yo tengo una parte emocional que sea como una falla, va a entrar por ahí.
Exacto, que es lo primero que ataca. Y es con lo que más peleamos los que nos dedicamos a este tema, ¿no? Y es lo que te topas todos los días. Va muy bien el paciente, ¿no? Y de repente pasa por un proceso de depresión, el que sea, algo cambió en su vida, lo que sea, y ¡pum! Otra vez regresa esta conducta, ¿no? Y otra vez busca la comida como refugio.
¿Por qué? Porque no había visto, o sea, como que durante este tiempo no había habido ningún estresor como tal, entonces se había podido mantener bastante bien. En el momento en el que todos tenemos estresores, todos tenemos cosas, ya sabes, en ese momento, ¡pum!, flaquea y entonces cae en lo que tenía como un patrón ya aprendido de comportamiento desde antes, justamente dado por lo que él liberó en ese momento a nivel cerebral, asociado con el reforzador que obtuvo.
Claro. Y esto va acompañado de lo que nos platicaba Paulina en nuestro programa pasado, que ni siquiera escuchan sus emociones o no escuchan a su cuerpo, y entonces en vez de pensar, a lo mejor lo que necesito es un abrazo o hablar con alguien, no, pues mejor me como chocolate, ¿no?
Y muchas veces ni siquiera, o sea, aunque uno sepa que necesita, por ejemplo, el abrazo o esto, muchas veces no lo puede tener, ¿sabes? Y entonces te frustra más el no tenerlo y entonces lo tratas de llenar con esa parte, pero es como también el poder reconocer que no lo vas a tener y que no necesariamente tienes que recurrir a la comida para compensar que no vas a tener eso.
Claro.
¿no? O sea, que creo que sería lo importante. O sea, no, no necesariamente yo tengo que cubrir la necesidad, aunque yo la identifique, ¿sabes? Aunque yo sepa que a lo mejor me falta afecto y que por eso estoy llenando vacíos, entonces no necesariamente lo voy a tener porque lo voy a ir a pedir o que me den abrazo todo el mundo, ¿no? O sea, ahí también tengo que reconocer.
A todo
el
mundo. Hola, oye, ¿me puedes dar un abrazo?
Como te cuelgas del letrerito este típico de, sí, ya sabes. Entonces, no, o sea, también es parte de la aceptación de la vida. No estoy recibiendo abrazos, pero eso no hace que yo recurra a este tipo de conductas porque pueden ser más dañinas para mí. Y muchas veces, y quiero mencionar también como un punto interesante, es que nos metemos en estas conductas porque existe mucho enojo de base. Y entonces, el yo hacer este tipo de cosas, a quien dirijo todo ese enojo es hacia mi persona, ¿sabes? Como un poco de, como de autosabotaje, no sé si llamarlo así. Pero es esta parte de siento tanto enojo, no sé cómo liberarlo por otro medio, no sé cómo, qué hacer con ello, y entonces lo dirijo hacia mi persona perjudicándome.
Dañando mi salud. Dándome un atracón.
Entonces muchas veces tiende a pasar esto.
O también un poco en venganza, ¿no? Yo he escuchado casos de personas así de, no, es que yo quiero molestar a mi papá, y entonces ¿cómo? Porque a él le molesta mucho ver que tengo sobrepeso o ver que tengo obesidad. Y entonces estoy enojada y con mayor razón quiero hacerlo enojar.
Claro, porque por ahí le doy, ¿no? Pero a quien realmente, y eso es lo más triste de todo esto, a quien realmente dañan no es a la otra persona, es a uno mismo, ¿no? Porque finalmente, claro, logran el objetivo. O sea, sí dañan a la persona porque la otra persona va a ser como, ah, ya te dije que no comieras tanto porque ves, ¿sabes? Sí lo logran, sí hacen que el otro se enoje. Pero a quien están perjudicando es su persona por un enojo de alguien que yo no controlo. Es importante mencionar eso. O sea, yo quiero que la otra persona se enoje, pero yo no puedo decidir si la otra persona se enoja o no se enoja porque depende del otro. Entonces, por más que yo haga este tipo de conductas, no necesariamente voy a tener el resultado que yo estoy esperando. Y es importante distinguir. Y a quien sí estoy afectando es a mí mismo porque yo me estoy sintiendo muy mal y como que yo siento que necesito vengarme o hacer sentir mal a esta persona, pero finalmente va contra mí.
Claro.
Va contra mi salud, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas. O sea, claro que funciona así. También funciona con otro tipo de personas. Conocí un caso que también es esta parte de, le regalaban un pastel y entonces era como, es que me lo dieron a mí. No, bueno, pero lo puedes compartir.
Sí, es para la fiesta.
Ajá, sí, o a lo mejor, o sea, el novio se lo regalaba porque, o sea, sí la quería y todo, pero a lo mejor puedes compartirlo en tu casa. O sea, no te tienes que atiborrar tú. Entonces, esta persona se lo comía todo para, porque se lo habían dado a ella.
Para no compartir.
Para no compartir y porque el objetivo era, es mi pastel. No, pero a quién estás perjudicando, a ti. También puedes dar unas rebanadas a, otro, o sea, a otras personas. O sea, no necesariamente te lo tienes que acabar tú. ¿No?
Sí, la verdad es que este tema sí creo que es muy delicado. Que se ve todos los días en casi todas las familias, ¿no? No quiero generalizar, pero es algo muy común. Y el problema es que suelen ser conductas que la abuelita la aprendió y esa conducta le pasó a los hijos y luego esos hijos tuvieron hijos y les pasaron esa conducta a los hijos. Y entonces tú te metes al núcleo familiar y te das cuenta que... ¡Ay, me pegué con el micrófono! Te das cuenta que todos en esa familia tienen esa conducta y todos están buscando esa necesidad, llenar estos vacíos, premiarse, etcétera, con la comida.
Fíjate que esto que mencionas, nosotros lo llamamos modelado, ¿no? Y es esta parte en que nosotros aprendemos por las experiencias de la gente cercana a nosotros, porque así, o sea, a raíz de lo que ellos nos cuentan y a raíz de lo que nos dicen, es como nosotros vamos a tener nuestras creencias y nuestro aprendizaje en la vida. Entonces, es curioso saber que si se fomenta este tipo de cosas en una familia, es probable que los hijos lo vayan repitiendo, los nietos lo vayan repitiendo. O sea, son patrones que van a ser constantes en la vida, ¿no? Y que si de nosotros también puede depender ahorita frenarlos y decir, ah, esto ya no está tan bien, mejor cambiamos esto, o a lo mejor lo estoy premiando solo con esto y voy a generar que el día de mañana se vuelva en una relación nefasta con la comida y entonces voy a generar un hijo que se esté lastimando, que se esté dañando con la comida, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo establecer también como un, ok, lo aprendí, ok, me lo modelaron, pero puedo yo también cambiar ahorita que me estoy dando cuenta que esto es, pero, o sea, puede perjudicar a los que más quiero, que en este caso son mis hijos o mis nietos.
Claro. ¿No? Sin ir al extremo, entonces, de satanizar la comida, ¿no? Y de prohibir todo y de decirles que nunca pueden comer una galleta, un dulce, un chocolate, una dona, porque es el diablo, casi, casi, ¿no?
Claro, claro. Y que finalmente, o sea, en algo que yo sí estoy como bastante de acuerdo, es esta parte de que, o sea, sí es parte de nuestra vida, sí es parte de nuestra, o sea, nos enfrentamos a esto todo el tiempo, incluso, cafés, helados de yogurt, aunque sean cosas un poco más nutritivas, pero siguen siendo parte de nuestra vida, ¿sabes? Entonces, creo que es importante también como sí establecer, o sea, sí queremos que la persona cambie su conducta, sí existe una relación cercana entre estímulo-respuesta para que se dé, ¿no? O sea, si yo condiciono a la persona con que haciendo esas características va a obtener esto, entonces va a generar que la persona pueda lograr lo que yo le estoy pidiendo, ¿sabes? Ajá. Aquí la única cuestión que sí es con pincitas y que sí queremos como transmitir ese mensaje es que con la comida sean cuidadosos, o sea, en cómo dan este estímulo de la comida, ajá, ¿no? Porque entonces si no generamos solo una satisfacción en el niño cuando tiene ese refuerzo y ajá, no necesariamente es lo correcto para él, aunque sí esté haciendo lo que se le pide, ¿no? Entonces, a lo mejor buscar cambiar de reforzadores, o sea, sí a veces comida, pero a veces otras cosas, ¿no? Y finalmente lo que queremos es dejar el reforzador uh-huh, un poco a la larga, por ejemplo, si establecemos un programa de conducta, de economía de fichas, que nosotros lo hacemos mucho desde uh-huh, cognitivo-conductual, lo que hacemos es, al principio es una semana y se da el reforzador, pero después son 2 semanas, y después son 3, y entonces ya genera un hábito en el niño, y no está a expensas, porque mucho de lo que se nos critica en la terapia, en este tipo de terapia, es de que tenemos que dar reforzadores a todo el tiempo a todos, ¿ya sabes? Y entonces, tampoco, ¿eh? O sea, aquí el punto no es estar premiando por premiar, sino que sepa que bajo esas, es que yo más, incluso yo lo hablaría como una cuestión como de consecuencias, ¿sabes? En la vida tenemos consecuencias por todo lo que hacemos, ¿no? Ajá. Tanto positivas como negativas. Entonces, muchas veces el niño no se da cuenta porque no está siendo maduro en esa parte y no logra identificar como toda la situación y de por qué es importante sacar buenas calificaciones, ajá, o por qué es importante cumplir con lo que tiene que cumplir. Y sí usamos el reforzador porque eso por lo menos él le queda más claro que así va a obtener eso, ¿no?
A él le queda más claro.
A él le queda más claro. Y entonces, finalmente, lo que intentamos es dejar el reforzador para que la conducta permanezca. La conducta que no cambie, pero tenemos que ir disminuyendo ese reforzador y como lo vamos disminuyendo es con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí está bien tener reforzadores, sí está bien tener motivación, porque todo el tiempo tenemos reforzadores, incluso el dinero uh-huh, es un reforzador secundario, pero es un reforzador a final de cuentas, ¿sabes? Y que nos mueve y que queremos seguir generándolo, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, si nos movemos por esta base, o sea, tenemos reforzadores todo el tiempo, sí es importante nada más saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Y no hacerlo como necesariamente dependiente de ese tipo de reforzador, porque generamos que probablemente en el futuro él asocie esto, ¿no? Y como por ejemplo en el caso de Manuel, entonces...
Que de hecho Manuel quería decir algo.
Ah, perdón. Estoy volteando para acá.
No, está bien. O sea, puedes usar, o los padres pueden usar, lo digo por mi caso, ¿no? Estos reforzadores, pero también no quiere decir que sean, por ejemplo, siempre dirigidos a la comida.
Exclusivos de la comida.
Pueden ser negociables uh-huh, con otras situaciones.
Uh-huh, uh-huh. Y no solo bajo esas circunstancias, porque entonces, ¿qué pasa? Yo asocio que sacar buenas calificaciones o tener eso, entonces siempre va a ser este el reforzador, y entonces ahí es cuando no logro lo que quiero o no fue suficiente, y entonces de todas maneras me doy el reforzador porque eso me va a hacer sentir bien, porque así me lo premiaban a mí antes, ¿no? Entonces es un poco esta parte de tener distintos reforzadores, que evidentemente son parte de nuestra vida, o sea, ¿a quién no le gusta...? Una comidita rica, un tequilita.
¿Qué es lo que te decía, no? O sea, en todo está la comida. Y llega el viernes, ¿no? Para la vida de las personas que trabajan de lunes a viernes y el sábado descansan. Okay, ellos. Y lo que están pensando es ir a cenar, pasarla rico, echarse los tequilas, las cervezas, lo que quieran, que no está mal. O sea, tampoco quiero que interpreten que estoy en contra de eso. No, a ver, claro que está bien. Pero no como la manera en la que se premian todas las semanas porque se lo merecen, porque de lunes a viernes trabajaron tanto que el viernes en la noche merecen salir a cenar y merecen salir a tomar. ¿Por qué no? No es así.
Es que justo es eso el punto. O sea, la creencia, la acabas de decir, o sea, la creencia es me lo merezco y porque me lo merezco hago esto, ¿sabes? Y mientras no manejemos esa creencia de que no es porque me lo merezco, o sea, es porque se me antoja, es porque quiero, es porque...
Está rico, está se padre. Vale.
Ajá, o sea, no todo en la vida tengo que estar haciendo esto. O sea, no todo en la vida es sufrimiento, ni es un valle de lágrimas, tampoco. Seamos extremos en nuestra forma de pensar. Y entonces, si yo no lo tengo condicionado con esta parte de me lo merezco, para mí va a ser muchísimo más fácil. De hecho, hasta ahorita se me está viniendo como una idea a la cabeza que vamos mucho, mis papás y yo, a un restaurante, ¿no? Y en este restaurante, constantemente el mesero nos dice, sobre todo le dice a mi papá.
O sea, el mesero ya los ubica perfecto.
Ah, claro. Somos clientes frecuentes de este restaurante. Perfecto. Nos gusta muchísimo, ¿no? Y vamos generalmente los fines de semana. Y entonces, ahí el mesero lo que dice es lo siguiente, sobre todo con mi papá, porque usted se lo merece. Ahorita justo hablando de esta frase me acordé. Y entonces, ¿cómo? Porque usted se lo merece. Y tan es el impacto de eso, que lo que tendemos a hacer es como, claro, me lo merezco. Y hasta mi papá lo dice, sí, porque me lo merezco, ¿no? Claro, uh-huh. Y ya lo tenemos como chiste local un poco con el mesero, ya sabes, así de...
Ya con usted, más...
tráigamelo porque yo me lo merezco. Ya sabes, ya es como un chiste local ahí. Pero es cierto, mientras yo asocio que yo me lo merezco, entonces estoy dispuesto a hacerlo independientemente de que eso esté afectando mi salud. En este caso no está afectando nuestra salud.
No, claro, porque un día no pasa nada. A ver, a mí me pasa mucho que cuando va a ser el cumpleaños de los pacientes, lo primero que me preguntan es, ¿me puedo comer mi pastel? Es que es mi cumpleaños, me lo merezco. Yo les digo, claro que te puedes comer tu pastel, o sea, es tu cumpleaños, no pasa nada. Pero no es que te lo merezcas o no te lo merezcas. Pero, es que se vale, porque si te van a festejar y hay pastel, claro que cómete tu rebanada, qué rico. Pero
fíjate esto, hasta culturalmente, cómo está asociado al pastel de cumpleaños, ¿sabes?
Es lo que más les preocupa, ¿eh? Es de las cosas que más les preocupa.
Pero fíjate cómo desde chiquitos, o sea, la tradición es tener tu pastel de cumpleaños. Uh-huh. O sea, así es como te, o sea, no te dan una pulserita, no te dan una cartita, no, te dan un pastel de
cumpleaños. Y aparte cada vez hay unos pasteles más impresionantes, que luego a mí hasta tristeza me da que los partan, uh-huh. Porque son para guardar eternamente los bonitos que están.
Te lo juro que sí, entonces, pero ya tenemos como esta cultura como condicionado a que es tu cumpleaños, tienes el pastel, y entonces, o sea, es siempre nuestro reforzado, vea, incluso en un cumpleaños, ¿sabes? Claro. Es parte de... Entonces, claro que está bien que se lo coman, incluso yo también les doy donitas de cumpleaños a mis niños, porque sí, o sea, también, o sea, tampoco es, no es todo y nada, ¿sí me explico? O sea, también existe esta donitas. Parte de que, donitas, no
también
voy a decir la marca.
También podría ser un pingüino.
No voy a decir la marca. Ah, no, es que...
Se vería lindo.
Es que no les gusta mucho ese tipo de cosas, perfecto. Entonces yo les pongo a elegir, o sea, yo
está
les
pongo opciones.
Y también el asunto del diciembre no es un mes para iniciar un programa de alimentación, ¿no?
Claro, que es una idea que yo puedo decir que este año estoy sorprendida, estoy muy orgullosa de mis pacientes, porque están animados este diciembre, ¿eh? O sea, la gente se está cuidando muchísimo, ya muchos entendieron esta idea de, a ver, claro que el 24 puedo cenar delicioso y no pasa nada, ¿no?
Sin
y pasarla muy bien con la familia, divertirme, pero no por ser diciembre tengo que atascarme todos los días. Porque esa es una idea equivocada, esa uh-huh. es una conducta aprendida, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno va todas las semanas a alguna fiesta y atascón terrible, porque uh-huh. me lo merezco, porque es diciembre, estoy cerrando el año, trabajé muy, muy fuerte todo el año y me merezco esto.
Y hasta se presumen el número de fiestas, ¿no?
Ah, claro.
En el reino Godín.
Como... En el reino.
Son todas, todo diciembre llegan desvelados y con las ojeras hasta el suelo porque claro. fueron las fiestas.
Exacto. Y no, claro que puedes ir de fiesta, claro que te la puedes pasar bien, pero no tenemos que regresar a estas conductas equivocadas y seguir con esta creencia de es que me lo merezco, me merezco mi tequila, me merezco mi rebanada de pizza. A ver, no. Cómetela, disfrútala. pero no te la mereces, o no te la mereces. O sea, no es como que te castigo o te premio con esto. Exacto. ¿No?
Exacto. Y sobre todo, hay un punto importantísimo en todo esto, que ni siquiera es el reforzador. O sea, como reforzador, ok, pero como castigo, usar la comida puede generar muchísima aberración en la persona. Muchísima. O sea, como quitártelo, pero como castigo, ¿sabes? Entendamos castigo como yo quito algo que me gusta, ¿sabes? Y entonces lo retiro y entonces, o a lo mejor, lo uso como constantemente en la vida de esa persona, uh-huh. ¿sabes? Algo que no le gusta como para darle en la torre con la comida.
Claro.
Se vuelve una cuestión muy fea a nivel terapéutico.
Eso, por, o sea, supuesto. Bueno, y ahí desatan muchos trastornos de la conducta, por alimentaria.
Supuesto, por supuesto.
Muchos. Yo alguna vez leí, cuando estaba trabajando en la clínica sobre esto, que muchos casos de bulimia, no siempre, no se conocen exactamente las causas, pero bueno, muchos casos de bulimia estaban relacionados a problemas con el lado paterno y relación enferma con la comida, alcoholismo también, etcétera. Y entonces la manera de decir, mira lo que hago con lo que me das, ¿no? Provocarse el vómito. Y la anorexia al revés, era mucho también el tema de no quiero recibir lo que tú me das, uh-huh. porque tenemos un tema delicado relacionado a la comida, entonces no quiero recibir lo que tú me das. Uh-huh. Y desde ahí, desde esas conductas de castigarme con la comida, uh-huh. porque es castigarte, uh-huh. Uh-huh. porque no estás castigando a la otra persona, uh-huh. te estás castigando a ti, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces, no, ni es siquiera muy grave. Lo estás logrando en el otro.
No, para nada.
Entonces, sí creo que es importante, no tanto como refuerzo, o sea, ok, como refuerzo todavía pasa, pero como castigo sí no. O sea, sí castigar. Había una película que no sé si tú has visto, donde la maestra Tronchatoros le da el pastel al niño y se hace que se lo coma. ¿Ya sabes? A eso me refiero con castigar con la comida. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces.
No, y también a lo mejor el punto de no te puedes comer el postre y prohibir el postre, ¿no? Y entonces ya también es un poco un castigo, no lo están obligando a comérselo. Pero uh-huh. cuando crecen, entonces ya solo se enfocan en el postre.
Claro, lo que yo
quiero es el postre. Porque ahora yo me lo puedo comprar. Uh-huh. Ahora yo decido cuándo me como el postre. Uh-huh. Y lo quiero. Uh-huh. Y entonces ahora me lo como.
Sí, porque ahora ya no está a expensas de que alguien me lo dé. Ya lo, claro. Yo tengo el control de tener
yo
el postre.
Yo tengo el control. Para algo trabajo, para algo gano dinero, pues me voy a comprar mi postre.
Y me lo merezco.
Y me lo merezco, exactamente. Esa y es la todo frase, esto son conductas que se fueron aprendiendo a lo largo de los años. Con un detalle muy pequeño como, no vas a comer postre si no has comido. Lo demás, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Digo,
que
ahora,
parece muy noble, pero.
Y hay de postres a postres también.
Ah, claro,
creo que,
por supuesto.
O sea, creo que también, o sea, tampoco tener postres demasiado, ya sabes, llamativos, uh-huh. sea la opción, ¿sabes? O niños, yo tengo niños incluso que los papás no están al pendiente y pueden agarrar todos los dulces que se les ocurra de la alacena, ¿sabes? Y uh-huh. no hay una restricción para tal. O sea, de verdad, yo estoy impresionada porque...
Estoy impresionada.
Estoy impresionada, de verdad, porque, de verdad, o sea, come, no sé, 10 dulces al día. O sea, una cantidad impresionante. Y uh-huh. es como otra, y lo llevan, y entonces se los están comiendo todo el tiempo, porque no hay ningún tipo de límite respecto a la comida tampoco. Uh-huh. Entonces,
o sea, no están satanizando, uh-huh. pero bueno, tampoco están orientando.
Claro, porque ¿no? yo lo que creo es que tiene que haber un control. O sea, ¿cuándo es cuando yo realmente puedo llegar a estar satisfaciendo este deseo cuando yo ya no tengo control de? Uh-huh. O sea, si yo ya caigo en la cuestión de lo quiero, me lo como y no estoy pudiendo frenar y no estoy pudiendo controlarme, en ese momento es como un foco de alerta que sí yo recomendaría que ahí sea cuando frenemos y digamos, ya no estoy controlándome. Si yo ya no me controlo, quiere decir que hay algo ahí, ajá. ¿sabes? Que ya es un deseo más que una necesidad. Y al ser un deseo, entonces yo solo quiero llenarlo, pero sin ninguna razón en específico.
Claro, ¿mm? Así es. Qué difícil.
Es un tema complicado, es un tema polémico.
Muy polémico, sí, seguro,
o sea,
que sí.
Hoy el meme de ustedes de hoy podría ser el clásico este de Batman y Robin diciendo, me lo merezco, y Batman pegándole. No te lo mereces.
Ándale, exacto. Ándale, eso estaría
de hecho,
bueno,
podríamos poner eso de imagen en el blog del programa.
Sí, sí, lo vamos a meter, lo vamos a incluir.
Estaría muy interesante, ¿no?
Sí, 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 y es esta parte de, o sea, sé que cuesta trabajo porque aparte es algo que con lo que hemos estado acostumbrados a pensar y a vivir durante muchísimo tiempo.
Bueno, es que ni siquiera detectamos que existe. O sea, forma parte de nuestra vida.
Sí, yo creo que muy pocas personas son conscientes del me lo merezco. O sea, justo ahorita que lo mencionabas fue cuando yo me acordé de este ejemplo. Pero en realidad, o sea, pasamos el día, a lo mejor sí lo sabemos internamente, pero no con lenguaje. O sea, no sabemos que lo estamos haciendo porque me lo merezco. Hay gente que sí lo dice, pero muchas otras no. Pero esa es la razón por la cual lo están haciendo.
Exacto. O aplican la de es que se lo merece, porque también me pasa, ¿no? Mamás que me dicen, oye, bueno, pero el viernes iba con sus amigos, le puedo comprar unas palomitas, ¿no? Pues se lo merece, está con los amigos. No, no es que se lo merezca o no se lo merezca.
Ajá, cómprasela.
Se puede comer
bien
las palomitas, no pasa nada. Pero no, no se lo des así como que se lo merece, ni se lo digas, ¿no?
Sí, creo que es importante también como hacer esta distinción, porque cuando crecemos ya depende de nosotros. Entonces ya nosotros podemos satisfacer de la manera en que queramos y como queramos. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es perjudicarnos.
Exactamente.
Tenemos
ahora que mencionas esto del castigo, ¿entraría como castigo, por ejemplo, alguien que de repente estaba a dieta muy estricta y no se vamos al cine,
nombres.
No vamos a decir nombres? Pero de repente, por ejemplo, vamos al cine, ¿no? Y es unas palomitas. No. O sea, me comí una almendra de más, entonces ya no me merezco las palomitas.
Exacto.
¿Eso sí es usar la comida como castigo?
Totalmente.
Es que todos los extremos son malos.
O sea, se vio tan grave que se comiera una almendra de más.
Bueno, o sea, por ejemplo, un puño de más, exageré.
Sí, no,
pero
bueno, claro. Pero
pasó de lo marcado.
Exacto. Y eso es tan grave que entonces ahora me castigo otra vez con la comida y entonces ya no como. Y luego se quedan sin comer un día, ¿eh? Y entonces ya, esto fue el viernes y comen hasta el domingo, porque ya el domingo se lo merecen. Ya se lo ganaron, ya estuvieron 12 horas, 24 horas sin comer, entonces ahora sí ya se merecen comer nuevamente. Y es un círculo del cual una vez que entramos, salir es una
más
cosa
complicado.
Mira, Brenda nos pone que ella tiene una adolescente de 12 años y a partir de que entró a secundaria ya come muy poquito. Bueno, a comparación de cómo comía antes de entrar a secundaria. Se la pasa haciendo ejercicio y le da miedo que caiga en algún problema de anorexia o algo así. O no sé si yo soy la exagerada, pero me preocupa.
A ver, yo creo que es importante, sobre todo hay como edades donde tenemos que tener un poco más de cuidado.
Sí. Que son como las edades peligrosas, ¿no? Están como en la cuerdita floja.
Que creo que viene siendo pubertad, adolescencia, ¿sabes?
Tiene 12 años.
Ajá,
la
entonces,
hija de Brenda.
Ahí es como una cuestión importante porque, ¿por qué? Porque en la parte social yo busco pertenecer. Y porque tienden a tener pensamientos a esas edades muy extremistas. Ajá. Nosotros lo llamamos polarizados, ¿no? Entonces, es esta parte.
Si no soy flaca, soy gorda.
Exacto. O sea,
si no me quieren, me odian.
Así de dramática.
Si no
es
soy
la
guapa,
situación.
Soy fea. Así de radical.
Así de radical.
Claro.
O sea, no hay puntos medios, no hay grises, no hay nada. Entonces, creo que es importante que sí, en estas edades, sí, no creo que me parece, Brenda, ¿verdad?
Brenda, sí.
Brenda, no me parece que tú estás exagerando, la verdad. Creo
no,
que
aparte,
es importante.
¿Quién la va a conocer mejor, no?
Claro.
Si ella ha notado este cambio en la conducta de alimentación.
Sí, ahora, ¿qué sí te recomendaría, Brenda? Que si tú te empiezas a meter con el tema de comida, vamos a generar mayor resistencia.
Así es.
Entonces, yo no te recomiendo, o sea, yo a lo mejor te recomendaría un poco de ayuda profesional en el sentido de que te ayudaría más que otra persona lo trabajara con ella a que tú fueras la persona que lo estuviera hablando, porque lo único que va a generar es una barrera con tu hija, porque ella está bien y tú estás mal y más en estas edades. Entonces, ahí.
No, y con mayor razón, a ver, si mi mamá me está diciendo que estoy haciendo mal, que no estoy comiendo, etcétera, con mayor razón lo hago.
Claro.
Porque me lo está diciendo mi mamá.
Claro, porque entonces no estoy de acuerdo con lo que dice mi mamá y mi mamá no tiene la razón en
Exacto.
este momento, entonces hago.
Si mi mamá me dice que no me coma esto, me lo voy a comer.
Sí, por control.
Exacto. Sí, no entonces, es nada, no. No es saludable la que entre mamá, hija, papá, hija, hijo, familia, pareja, etcétera, se metan tanto con el tema de la comida.
Sí, yo recomendaría que o, por ejemplo, un nutriólogo o sea, alguien que a lo mejor sí esté viendo que si esta situación se está dando, a lo mejor desde una manera más objetiva vea si existe un problema real o no. Pero no en la cuestión de hablarlo con ella directamente, porque lo único que va a generar es resistencia y control, uh-huh. control y peor. Uh-huh. Vamos ahora sí a generar tal vez un trastorno alimenticio.
Exacto. Puede estar pendiente, ¿no? O sea, no atacando con comentarios, pero sí estar al pendiente.
Sí.
Y dentro de estar al pendiente, buscar ayuda profesional.
Y muchas veces lo que odian a esa edad, sobre todo porque yo los veo también en consulta, es el hecho de, es que mi mamá me dice que coma, que por qué no ceno, que por qué. Entonces creo yo que eso no, o sea, lo que yo me basaría más es en generar a la persona la idea de por qué sería bueno y por qué no, pero por ella misma, no porque alguien más se lo diga, porque entonces va a haber enfrentamiento constante.
Así es. Y en todos los sentidos, no solo en personas que están dejando de comer. O sea, en todos los sentidos no debemos meternos con la manera de comer de nadie, porque eso solo genera conflictos. Tenga la edad que tenga.
Totalmente.
Conflictos, y venganzas. Dice Brenda que muchas gracias.
No, gracias a ti por los comentarios.
Pues qué fuerte este tema de la comida. La comida regula todo.
Es parte
fundamental, la tenemos presente todo el tiempo y regula nuestro día a día, ¿no? Y no hay manera de escaparnos de ella, porque la necesitamos. Pero sí tenemos que aprender a identificar cuando la estamos utilizando de la manera incorrecta. Cuando la estamos utilizando, como decíamos hoy, como reforzador, cuando la estamos utilizando para llenar vacíos, para castigarme, para premiarme, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver la comida como lo que es. Es nuestra energía, nuestro motor y nada más.
Y creo que muchas veces también lo que hicieron nuestros papás pues fue lo que quisieron hacer en ese momento y lo consideraron adecuado o no encontraron otro recurso, pero finalmente si yo sé que estoy yéndome hacia esa parte y eso es algo importante que yo trabajarlo. ¿Para qué? Para que entonces no generemos que repitamos patrón, como tú bien decías, familiar, y entonces lo transmitamos a los hijos y así sucesivamente. Entonces, sí creo que es importante también el hecho de poder identificar que eso ya pasó, a lo mejor a nosotros nos educaron así o a lo mejor hicieron ciertas conductas así relacionadas a esto, y eso no significa que yo tenga que seguir el mismo patrón y que siempre puedo pedir ayuda y que siempre puedo tener una dieta y una vida saludable y llenar emociones trabajándolas, no llenándolas con comida ni con otro tipo de sustancias, sino trabajándolas y para poderlas superar.
Exactamente. Pues muchas gracias por participar. Estoy contenta porque no peleamos, Mariana.
Yo también, yo pensé que iba a estar más intensa nuestra.
Yo creí
discusión.
Que ya iban a salir aquí los chanclazos, puñetazos, etcétera. Pero creo que pues llegamos muy bien a un acuerdo y terminamos pensando igual.
Sí, sí, sí.
Aunque creíamos que no.
Aunque creíamos que esto no iba a tener un final feliz. Lo logramos, Maribel. Y yo también estoy contenta porque podemos seguir trabajando en equipo.
Sí, tal vez estábamos a punto de cancelar el programa de Mente y Nutrición.
así de picuda está nuestra discusión del día de hoy. Pero creo que finalmente, o sea, y lo que queremos transmitir es el punto medio en todo. ¿No?
Exacto.
O sea, nunca hacer, no, tampoco, o sea, también dar dulces, o sea, no ser extremos en la forma de educar.
Claro, y no tampoco, satanizar nada.
Exacto, y tampoco como tener el mismo refuerzo siempre, sino dar otras cosas. Creo que un reforzador por excelencia puede ser lo social, y no estamos usando ningún tipo de dulce ni de, o sea, decir qué bien lo haces, me gustó cómo lo hiciste, estoy orgulloso, el ponerlo en evidencia, por ejemplo, maestros que puedan poner en evidencia en el salón las cosas positivas de sus alumnos, funciona mucho como reforzador, y eso es un reforzador social.
Okay.
No tiene que ver con dulces, no tiene que ver con material, nada.
Buenísimo, perfecto. Pues muchas gracias por participar, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que todos los jueves a las 12 tenemos nuestro programa de Mente y Nutrición. Y el próximo jueves.
Sí, sí, sí.
Tenemos un invitado, como nos encanta.
Sí, a mí me encanta, sí, sobre no, bueno, todo esta vez.
Exacto, es lo que te iba a decir, sobre todo porque tú estás como pavo real,
claro,
¿verdad?
Claro.
Porque tenemos un invitado que. Cuéntanos quién es.
Es Mister Universo, ganó Mister Universo y soy su nieta, entonces es mi abuelo. Estoy súper feliz de que pudo haber venido. No, va a ser un programa grabado, se los avisamos de una vez porque obviamente estamos en fechas complicadas de vacaciones. Pero, y además quiero hacer otro paréntesis porque va a ser el cumpleaños de Maribel también.
Justo ese día.
El siguiente jueves, ese día. Y entonces, es un programa que va a estar muy bueno, de verdad, no se lo pierdan si tienen la oportunidad de verlo. todas sus dudas, comentarios, los vamos a estar respondiendo. Yo también voy a estar con él en el sentido de que pueden hacer cualquier pregunta y él también con gusto me la va a decir a mí, yo la voy a estar posteando, pero con gusto lo que les sirva, las dudas que tengan, comentarios, lo que sea, pueden hacerlo para que él también pues sepa
y él feliz de la vida, feliz, ¿no? O sea, él encantado si le hacen preguntas. Les trajo fotos y todo.
Trajo fotos, las vamos a subir incluso al blog para que ustedes las vean. O sea, está muy padre y yo estoy muy orgullosa y muy feliz de tenerlo.
Como un pavo real.
Como un pavo real.
Hoy, antes de cerrar, me gustaría leer el último comentario que nos puso Brenda. Muchísimas gracias. Puso, no, son muy buenas. Me imagino que cuando dije que ya íbamos a cancelar de Mente y Nutrición. Me encanta
gracias,
su programa.
Brenda, gracias.
Qué linda, muchas gracias. Porque hablan de los aspectos, de todos los aspectos, perdón, gracias por responderme. Encantadas de responderte, Brenda, nos gusta que participen, eso nutre el programa, nos guía y nos hace ver qué es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Que eso es lo importante.
Porque esto es para ustedes, definitivamente.
Pues que tengan una excelente tarde, gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo jueves.
A las 12, aquí los esperamos.
De
gracias.
Mente y Nutrición.